Ya estamos en línea, ahora sí, vamos a darle las buenas tardes a la doctora que nos acompaña en esta oportunidad. Ella es, obviamente, decana de la universidad, en este caso la UMPA, la doctora Karina Franciskovic. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Rolando Vera la saluda.
Hola, ¿cómo le va, Rolando? ¿Todo bien? ¿Y usted?
Muy bien, gracias por atendernos y justamente un poco para conocer cómo viene esta pelea con la ley de financiamiento. Más que nada, bueno, usted que dirige la UMPA aquí en Santa Cruz, ¿no?
Bien, sí, la verdad es que este año ha empezado bastante con bastante tensión, porque a diferencia de los años anteriores, donde había cierta incertidumbre, este año, entre las decisiones de la no implementación de la ley de financiamiento universitario, sumada al presupuesto aprobado y las decisiones tomadas en el Congreso en ambas cámaras, hace que todo esté en un nivel de discusión que pone en tensión y en alerta a los distintos estamentos de la universidad, ¿no?
Claro, exacto. Y ante esto, bueno, ¿cómo está en esta oportunidad la UMPA, ¿no? ¿Ya cuenta con un presupuesto para este año o todavía se está por pelear por eso?
Sí, en realidad hoy el Gobierno Nacional ha planteado un presupuesto para las universidades, pero lo que sucede es que no sería lo que está planteado por la Ley de Financiamiento Universitario. Y por el otro lado, en términos de la universidad, justo el día de hoy nos llegó la convocatoria de un Consejo Superior Extraordinario para hacer un análisis sobre el tema del presupuesto propio y el tema si es necesario el ajuste de partida, y por el otro, el tema de la ley de financiamiento universitario. Esto sumado a las medidas que ya gremios han planteado como medidas a tomar en esta semana, en la que viene, en la siguiente, hace de que quienes nos toca transitar la gestión nos veamos en una situación compleja, porque no solamente no desconocemos, sino que además entendemos y estamos de acuerdo de que necesitamos un presupuesto mayor las universidades, y por el otro lado también comprendemos la importancia de poder ir generando las distintas acciones que se hacen en la universidad para tratar de contener a quienes deciden estudiar. Entonces, ese medio es un medio bien complejo.
Claro, claro. Hay decanos de otras universidades que están a favor, digamos, del recorte de esta ley de financiamiento educativo.
Desconozco, no creo que alguien que sea decano, pero no podría hablar por la totalidad de los decanos de las universidades del país. Lo que puedo decir es que en las distintas federaciones en las que participo, la semana pasada estuve en FEDECOS, y que es la de las carreras de comunicación, hoy estuve reunida virtualmente en el CONFEDI, o sea, en general hay una aceptación de la necesidad de un financiamiento mayor y de que están diferentes situaciones, tenemos diferentes universidades, pero todas las estamos transitando con varias dificultades para tratar de implementar las carreras que ya tenemos, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de nuevas oportunidades académicas.
Claro, claro, sí, lo que encontré justamente fue en Clarín, puntualmente, que decía que había algunos rectores que estaban a favor de esta ley, pero en realidad dice que son universidades que la aceptan porque tienen que garantizar o quieren garantizar el ciclo lectivo, ¿no?, y evitar que el Congreso directamente derogue la ley, por ejemplo.
Sí, además, bueno, también hay que ver en qué situación particular está cada universidad. Lo cierto es que el gobierno está buscando una manera alternativa de que no se implemente la ley como salió, pero que generaría algún recurso para las universidades que inicialmente no estaba previsto. Pero bueno, lo cierto es que hoy, de las situaciones que se vienen generando hace 2 años, distintas cuestiones están más complejas. Por ejemplo, yo venía planteando en otro medio que me consultó, sí, nosotros hace 2 años y medio pagábamos entre 500.000 pesos de algún servicio, y hoy, por ejemplo, el gas me llega a 14 millones una factura.
Claro.
Entonces yo planteo por 2 lados, le planteo a nuestra representante en la universidad que plantee esto como un caso particular, y por el otro lado presento el análisis factura por factura para que pueda ser considerado, porque es una situación particular de las latitudes donde estamos, ¿no?
Claro.
Entonces, y hoy, como se está discutiendo el presupuesto universitario, este tipo de cosas pueden estar pasando desapercibidas y hace que nos sea muy difícil a quienes estamos adelante en las universidades poder asegurar abrir y cerrar.
Claro. Sí, sí, son importantes, ¿no? O sea, no vamos a comparar una universidad del norte del país con una del sur, ¿no? No queda, digamos, ninguna duda. Igualmente con el tema de la luz, ¿no? Todo lo que es la parte energética, luz y gas, es importantísimo. Más
sí,
los valores que se manejan.
Sí, justo se ha dado un aumento más alto, claro, del gas.
Exacto.
Sí. Y a nosotros nos impacta mucho más.
Uh-huh. Totalmente. Más teniendo en cuenta las instalaciones, ¿no? Es decir, ¿hoy tienen solamente este complejo en la universidad o hay varios sectores que todavía responden a la UMPA?
En realidad, nosotros como unidad académica tenemos el campus universitario,
el campus,
y Lisandro Latorre de 1070, donde tenemos el desarrollo de la escuela, del proyecto de extensión de la escuela de oficios.
Sí, ahí hablamos con Víctor Barrientos el otro día, sí, sí. Con Víctor Barrientos.
Pero bueno, nosotros ahí tenemos un proyecto que trabajamos en conjunto con el municipio.
Correcto.
Pero ese espacio, ese predio es de la unidad académica, uh-huh, y en realidad serían hoy los dos espacios que como unidad académica nosotros tratamos de sostener de la mejor forma posible. Después la sede de rectorado tiene sus edificios, Río Turbio tiene sus edificios, uh-huh, San Julián tiene sus edificios, Caleta Olivia tiene sus edificios. Cada unidad académica, seguramente por su infraestructura, equipamiento o metros cuadrados cubiertos, tiene diferentes problemáticas a resolver. Claro. La nuestra hace que tenemos más de 14.000 metros cuadrados cubiertos, 22 carreras, que nosotros tenemos una lógica de campus, es decir, que tenemos la residencia, la biblioteca, el comedor, todo dentro del predio, el jardín, uh-huh, o sea, y eso hace, por un lado, que se potencie, pero por el otro lado, que sea bien dificultoso mantenerlo, mantener la infraestructura, poder ir haciéndole las mejoras que se necesitan y además ir cubriendo los servicios. Y en este momento todavía no existen a la fecha ninguna línea en la que nos podamos presentar, como por ejemplo, no sé, hacer un cambio energético, pasar a paneles solares. No hay hoy donde nosotros a nivel nacional podamos presentar un proyecto. Hace algunos años, 4 o 5, presentamos uno de lo que fue el cambio de vidrios de todo el campus, que son muchos y se puso doble panel para una cuestión energética. Ese proyecto se hizo, o sea, nosotros estamos atentos a este tipo de situaciones, pero en la actualidad no hemos encontrado.
¿Eso con fondos de Nación o lo hicieron, digamos, con fondos propios, haciendo algún tipo de
venta? Eso se hizo con una línea nacional donde uno puja y muestra por qué es importante, porque qué beneficios genera posteriores, y logramos la obtención de ese fondo en su momento, y se hizo una reconversión que obviamente mejora las características del uso de la calefacción, pero así todo, cuando tenemos 20 grados bajo cero, tenemos 20 grados bajo cero. O sea, no hay mucha forma de solucionar eso que no sea calefaccionando.
Sí, es verdad. Bueno, y hoy no se puede usar una salamandra acá como en el norte, ¿no?
Necesitamos otro tipo de calefacción. Claro, no, y seguramente el norte tendrá problemas con lo que es aire acondicionado.
Claro, al revés.
¿Sí? Nosotros tenemos un problema muy grande de luz en época de invierno, vamos a achicar las horas por un lado, y por el otro lado el tema de la calefacción en gran periodo del año.
¿Subsidios ustedes no manejan?
En un periodo corto.
Claro, ¿subsidios?
No, hay un... No, lo que hay es en la que es la luz a nivel provincial, hay una, pagamos una tarifa especial, pero así y todo sigue siendo oneroso. Entonces, claro, no logramos acceder a un beneficio, y si no, tampoco logramos obtener el aumento de proporcional en el financiamiento universitario en relación al incremento que sufrió ese ítem en particular. Digo ese como puedo hablar de otros, pero bueno, el combustible, el mantenimiento de los rodados, el servicio de internet, todo eso sale del mismo presupuesto.
Exacto. Y en este caso, a los alumnos, ¿hay algún cobro que se le hace, algún tipo de colaboración para que puedan solventar algunos gastos extras de la universidad? ¿Es posible? No.
En lo que refiere a la educación, además hay un entendimiento acabado por parte de nuestra unidad académica de que si nosotros recibimos del aporte de la sociedad por medio de impuestos fondos para asegurar la educación pública gratuita y de calidad, es gratuito.
Claro, claro.
Sí, justamente.
Sí. No hay vuelta.
Siendo respetuosos en esa línea, y lo creemos así, está bien que así sea, y tratamos de ser lo más cuidadoso posible con los fondos que recibimos, porque entendemos que la universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad, pero bueno, hoy no estaríamos en un momento en el que nos resulte sencillo poder generar políticas de igualación de oportunidades, de contención de los estudiantes, sí, de armar talleres y poder generar este traspaso del secundario a la universidad, porque para todas esas políticas se necesitan fondos.
Sí, claro.
Y hoy es eso lo que las universidades no estamos logrando obtener.
Usted comentaba que hay 22 carreras en la universidad. ¿Se hace cada vez más difícil poder sostenerlas? ¿O cómo es la situación, no? Porque tenemos en cuenta que el docente universitario se diferencia en cuanto a lo salarial con un docente de escuelas públicas o privadas, ¿no? Si no es así, bueno, me corrige. ¿Cómo es la situación hoy con las carreras?
Respondiendo a eso, la verdad que la situación es más compleja aún. Hay más de 22 carreras en la universidad. 22 carreras hay en nuestra unidad académica.
Ah, bien.
¿Sí?
Sí.
Nosotros tenemos 22 carreras. Hoy la relación, justo estaba hablando con una profesora de matemática, como no hice la constatación, no voy a decir la proporción exacta que me informaba la profesora, pero hay una relación bastante compleja hoy, muy pocas horas cátedras pagadas en la provincia por dar clases en el nivel secundario, más que cubren un cargo de dedicación simple, que son 10 horas en la universidad. Eso se vuelve cada vez más complejo. También en algunas averiguaciones que he estado haciendo, hay universidades privadas más reconocidas, también han empezado a pagar salarios mayores a los que puede hoy aspirar la universidad pública. Todo eso nos hace cada vez más difícil un dato que no es menor, que es contener a nuestros profesores y profesoras para que deseen continuar dando clases en la universidad.
Claro. Sí, pues ahí está el tema, ¿no? Porque por ahí se terminan cansando, pero bueno, es importante lo que usted dijo, ¿no? No se lo reconoce, digamos, en secundarios, el valor de la hora cátedra, ¿no? Ahí ya es otro tema. Es decir, es menor el sueldo.
En el secundario cobran mucho más.
Mucho más.
Mucho más.
Ah, okay.
Mucho más en términos de, porque hay una relación entre 3 o 4 horas cátedra equivale a 10 de horas cátedras nuestras. Lo que sucede es que las nuestras no son todas frente a estudiantes. Algunas son en actividades de extensión, otras son en actividades de investigación, pero bueno, la verdad es que hoy es cada vez, esa brecha se está ampliando más, entonces vuelve más interesante muchas veces dar clases en otros niveles educativos.
¿Cómo es la relación, digamos, usted como decana, con el gremio, por ejemplo, de la CONADU histórica? ¿Está de acuerdo? ¿Hay diferencias? ¿O bueno, llegan a un acuerdo en las distintas discusiones, ¿no? Las cuestiones que se presentan.
Es que en realidad, en lo personal, soy empleada.
Okay.
Soy docente. Yo no soy patronal.
Bien.
No soy dueña.
Perfecto.
No defino los sueldos, ¿sí? Entonces, lo que, por el rol que tengo, debo, es mi deber, tratar de llevar adelante la unidad académica en las condiciones que van surgiendo. Pero ¿cómo voy a desconocer que los salarios han disminuido en términos reales, que cada vez es más difícil continuar la carrera docente, y los gremios vienen en esa línea? Después hay más de un gremio, está en nuestra universidad, en nuestra unidad académica, hay por lo menos 3, 2 docentes y 1 no docente, y entiendo que el gremio como tal o el sindicato lo que hace es velar por el derecho de los trabajadores. Yo soy una trabajadora.
Totalmente.
Entonces, a partir de ahí, después puedo estar más de acuerdo, ¿no? Si deciden una medida u otra medida, y eso tiene que, y yo iré al mío, a mi gremio, y diré, yo creo que, pero eso tiene que ver ya con otro tipo de discusión. Pero obviamente es imposible desconocer, si hoy tenemos ayudantes, asistentes, adjuntos, están por debajo de la línea de pobreza, categoría 7 y categoría 6 están por debajo de la línea de pobreza. Esta provincia tiene el tercer nivel de mayor pluriempleo de la República Argentina y es difícil desconocer que estamos atravesando un momento difícil.
Claro.
Sí, entonces yo respeto a cada uno de los estamentos que conforman la universidad. Los gremios son uno, ¿sí? Y como también respeto si hay docentes o no docentes no agremiados, porque deciden que no se sienten contenidos con un gremio, con otro gremio, es todo es válido porque tiene que ver con la dinámica de la universidad y con los derechos que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo como trabajadores.
Totalmente. Ante esto, bueno, justamente la medida de fuerza arranca ahora el próximo lunes, ¿no? 16 hasta el 21 de marzo. Que bueno, se indica que es paro por toda una semana.
Hay más planificación. No está, como todos los gremios no han planteado paro en toda la semana. Planteado paro un día de esa semana y actividades de visibilización el resto de los días.
Ah, bien, bien.
Sí, diferente según cuál, digamos. Y después ya hay planificado medidas de fuerza para la siguiente semana.
Claro, en el caso también. De Fatún, puede ser, Fatún. Paros de 24 horas, el 16 de marzo, 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril. Ahí hacen, digamos, un poquito la diferenciación, ¿no? Es decir, un paro por semana, por ejemplo, ¿no? O cada 15
Exacto.
días.
Exacto. Entonces, bueno, nosotros ahí vemos a veces que no toque el mismo día, tratamos por una cuestión de que si no afecta a la misma materia sistemáticamente. Entonces, bueno, hay como ciertas cosas que inclusive si es necesario lo vamos charlando, lo van charlando los propios docentes.
Claro.
A casi ningún docente quisiera hacer una medida de fuerza de esa naturaleza porque recae la solución en el mismo docente, que después tiene que dar el programa de forma más recortada, que tiene que generar nuevas actividades para que los alumnos puedan seguir la materia más allá que no se dicte la clase, que tiene que ver en qué momento toma los parciales, cómo cubre con los contenidos. O sea, no es que no se da un día clases y listo. O dos días, o cinco días. Eso tiene un impacto en la misma materia que uno después quiere terminar de dictar y deben acreditar los estudiantes.
Exacto. Ante esto, bueno, ¿cómo está hoy la universidad, no? En términos de edilicios, por ejemplo, y también por ahí, por el otro día, estábamos hablando con Mara Espinosa, ¿no? Presidente del Centro de Estudiantes de la UMPA, y nos comentaba un poquito todo de cómo se lleva adelante la universidad. Está este año, si bien hablábamos también de los vidrios, del cambio de vidrios por paneles y demás, ¿cómo está hoy la situación edilicia y si está ya lista para poder brindar la educación hoy necesaria para este año 2026?
En lo personal creo que siempre hay que seguir mejorando, que no es tan sencillo hoy poder sostener ese predio como tal con los recursos que tenemos. Y también que en periodos como este empezamos a sufrir otro tipo de situaciones relacionadas al campus como tal, que nos hacen más difícil todavía sostenerlo. ¿Sí?
Entiendo.
Porque si hay mayores niveles de necesidades, eso también se refleja dentro del campus.
Muy bien. Con respecto a los docentes, ¿está cubierto o hay después más adelante ofrecimiento de cargos o cómo se va a manejar?
Nosotros no ofrecemos, hay llamados.
Hay llamados, ok.
En lo que estamos peleando y justamente el planteo que estamos haciendo para dentro de la universidad, para afuera, para cada nivel, es la necesidad de que nuestras plantas no desaparezcan, sino que se puedan ir haciendo las coberturas, que necesitamos coberturas de interinos y coberturas de concursos para quienes puedan hacer carrera académica, porque si seguimos generando coberturas transitorias de 6 meses, eso hace que menos gente aún quiera apostar a la universidad, porque terminan siendo contratos cortos, contratos que no te permiten pensar en una carrera académica, que no colaboran en la investigación, en la extensión, y todo eso continúa dificultando esta situación.
Exacto. Se hablaba también, bueno, de, no sé si brindan desayuno, almuerzo y cena hoy la universidad, o desayuno y almuerzo, creo que la cena no se estaba dando, ¿no?
Sí, en realidad ahí tenemos tres situaciones. Una, que para nosotros antes de dictar en la cena, lo que teníamos era un contrato de 3 horas a personal no docente, que después fue más difícil que se autorizasen en términos de paritarias y que después resultó más difícil que se hiciesen en términos de presupuesto. Entonces no tendríamos el personal no docente para poder tener abierto toda la franja horaria que teníamos en algún momento. Y por el otro lado también los recursos que se necesitan para seguir sosteniendo almuerzo y cena también vienen de la misma partida, que es de
claro.
Beca, residencia, fotocop, todo es de la misma partida.
Está relacionado.
Entonces, hoy por hoy estamos trabajando fuertemente en lo que es desayuno y merienda, y por el otro lado almuerzo.
Bien.
Sí, entonces claro. En este momento estamos viendo a qué valores, de qué manera, qué es lo mejor que se puede proponer con los recursos que tenemos, con la escasez que existe y con las posibilidades de ayuda que podamos obtener gestionando en el medio.
Entiendo. Ante esto, bueno, el tema de la residencia de los alumnos, ¿no? ¿Cómo se maneja? Porque hay, digamos, ahora unos lugares, no sé si, creo que es casa para los chicos que vienen a estudiar. ¿O cómo se desarrolla?
Nosotros tenemos una posibilidad de residencia que tiene que ver con 26 lugares.
Ah, 26.
Okay. 26.
26, sí.
26.
26.
Y okay. Actual, claro,
por las
y
dudas.
Actualmente hemos tenido un incremento en solicitudes, que eso también tiene que ver con la política que se ha hecho y que se viene sosteniendo en los últimos años, de compartir en las distintas localidades, atender a concejales, mandarle información a intendentes para que nuestra propia provincia conozca esta posibilidad. Y la verdad que eso tiene como consecuencia que se ha incrementado la demanda y, bueno, iremos viendo según las condiciones que existen para el ingreso quiénes van a poder acceder a las plazas.
Bien, bien. Esos son básicamente para aquellos que se inician o para aquellos que ya están estudiando.
No, y quienes ya ingresaron y van sosteniendo el desempeño académico pueden continuar. Sí, pero bueno, generalmente en esta época del año se hace una cobertura también para ingresantes.
Bien. ¿Hay alguien que esté
para
con
quienes decidieron estudiar?
Okay.
¿Sí?
Hay alguien que esté con becas o existe becas hoy actualmente aquellos alumnos?
Nosotros tenemos la beca de residencia, la beca de comedor, la beca de fotocopia, becas especiales.
Bien.
Beca de estímulo del campo profesional. Es una política que entiendo que toda universidad pública tiene que tener porque hace la igualación de oportunidades y también es una forma de retener a quienes hoy ya no les están necesitando salir a trabajar, que puedan tener la posibilidad o de disminuir el costo de ir a estudiar o de generar algún tipo de ingreso pequeño que les permita poder con eso satisfacer algunas necesidades básicas que son necesarias más allá que la educación sea gratuita.
Bien. ¿Qué opina, digamos, este plan de gobierno provincial, ¿no? De preparar a chicos para que, bueno, no les cueste demasiado estudiar en Buenos Aires, ¿no? Lo que se está armando, Ingreso 2026 de la UBA, UBA 21, que, bueno, podés cursar el CBC a distancia, rendís presidencial en la subsede de Río Gallegos, que se hizo las inscripciones del 2 al 18 de febrero. ¿Qué opina de esta iniciativa a nivel provincial? ¿Beneficia o perjudica de alguna manera a la universidad hoy? De Santa Cruz me refiero, ¿no?
Sí, o sea, no sé si tendría, no podría decir si beneficia o perjudica. Toda política que un gobierno, sea provincial, sea municipal o sea nacional, desarrolle para fomentar las posibilidades de estudio de un país, son buenas.
Bien.
Lo que también tiene que existir grados de coherencia. Si después no va a existir ninguna beca, si después los estudiantes no van a poder viajar, si después el nivel de ingreso está disminuido, si después termina siendo una política que no va a tener el impacto que podría tener en otras condiciones. ¿Sí? Entonces, claro. Cualquier política, sea esta, sea cualquiera, debe gestarse y pensarse en un todo. Sí, pero obviamente darle más posibilidades. Imagínate un chico que se tiene que ir que decidió que va a estudiar en la UBA y tiene la posibilidad de hacer un pequeño trayecto acá. Vos me preguntas, ¿es bueno? Y sí, obvio.
Sí, obvio, claro.
Vos me preguntas, ¿esto hace que más personas estudien? Y no, porque después la persona que se va a estudiar necesita poder sostenerse en Buenos Aires, poder cursar presencial, poder. Entonces, dependen. Tu pregunta hacia dónde está dirigida es que podría darte una respuesta. Pero quien ya decidió estudiar en la UBA y tiene la posibilidad de hacerlo, que tenga el beneficio de poder rendir acá, y sí, obviamente es beneficioso.
Está muy bien. Bueno, decana, le agradecemos muchísimo, muy amable por atendernos. Le deseamos lo mejor porque, bueno, el próximo, bueno, 16 ya se viene varias movidas, usted lo estaba anticipando con varios gremios, así que, bueno, veremos de aquí en más cómo avanza todo esto. Por último, le consulto, ¿qué promedio de sueldo o salario tienen hoy un docente universitario para tener una idea?
Lo que te podría decir que un ayudante de dedicación simple con ya un mínimo de antigüedad está en menos de 300 mil pesos.
¿300 mil?
Una categoría de dedicación simple está en menos de eso.
¿Menos de eso?
Sí, después tienen la posibilidad de la parcial, que es 20 horas, la completa, que es 40, pero si vos hicieses 40 multiplicado por ese valor, estás en 1 millón de pesos. Cuando se dicen que los salarios se están perdiendo, no es una metáfora.
Claro.
Es real.
Es real, tal cual. Sí, sí. Y más teniendo en cuenta, volviendo un poco al tema de los costos en el sur, ¿no? Que son totalmente distintos a los del norte, por ejemplo, ¿no? Por decir algo.
Totalmente. Mm. Totalmente, eso es así. Pero además no genera estímulo a que la gente se quede. Y si por el otro lado no podemos hacer una cobertura de mejores cargos, no podemos proponer cargos completos o parciales, cada vez es más difícil que las personas decidan, bueno, pongo todo mi esfuerzo en la universidad. Se vuelve algo muy difícil de llevar adelante.
Claro que sí. Doctora, le agradecemos muchísimo, muy amable por esta posibilidad de charlar con usted. Muy amable.
No, muchísimas gracias a vos y por el tiempo que te tomaste para poder charlar un rato de la universidad. Así que
por supuesto.
Termines muy bien tu programa.
Las puertas están abiertas. Y el teléfono también. Gracias, muy amable.
Perfecto.
Hasta
Buenas
luego.
Noches.
Doctora Karina Franciscovic, obviamente es decana de la UMPA aquí en Río Gallegos, de la Unidad Académica Río Gallegos, la universidad. Impresionante, ¿eh? Buenos...